Querido Jaime Peñafiel, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, Lorenzo. Buenos días, señoras y señores.
No defrauda, ¿eh?
Mis divorcios reales es el libro de Ediciones B que escribe Jaime Peñafiel, al igual que escribió Mis bodas reales. También hay divorcios, porque los reyes, unos reyes se pueden separar.
Si algunos nos han separado es porque no han podido, pero que sí que lo han deseado y lo siguen deseando.
Pero jurídicamente es un terremoto institucional.
No, ya no, ya no. Mira, el divorcio no se puede demonizar. El divorcio es una ley al alcance de todos los españoles, como el nodo en su tiempo, y a la que se acogen aquellos que tienen una relación fracasada. Y hace poco se ha divorciado una infanta. Después hubo la consorte, que fue la que introdujo el divorcio en la Casa Real, Leticia, una señora que venía divorciada, lo cual tampoco era nada negativo, aunque en ese momento se interpretó porque era la primera vez que una divorciada entraba en la Casa Real. Y bueno, y el tema ha ido, y estamos en expectación de destino de algunos miembros de la familia real, que pienso, a mi juicio, que debían de divorciarse o separarse.
Pero bueno, si se aman.
Bueno, a la gente que se divorcia es que ha dejado de amarse. Y algunos,
pero tú sugieres a unos que se aman, pero que a lo mejor convenía que no, que se separasen, ¿o estás hablando de la infanta Cristina?
Exacto, estoy hablando de la infanta Cristina. La infanta Cristina es una historia, es un misterio. Es un misterio que esta chica me ha roto todos los esquemas. Ella, según confesó y reconoció, no sabía los tejemanejes presuntamente delictivos de su marido. Hasta ahí muy bien, ¿eh? Usted no lo sabe, pero empiezan a salir todos los chanchullos delictivos, presuntamente delictivos de su marido. Entonces, si tú estabas ignorante y de pronto te enteras que duermes con un señor que ha herido profundamente a la institución a la que pertenece, al rey, tu padre, y a tu propia familia, tú no puedes seguir durmiendo y compartiendo techo y lecho con esa persona. Ahora bien, si lo compartes, es porque eres cómplice.
¿Sí? ¿O si crees que es inocente?
No, pero es que tú sabes que ella no lo es. Las pruebas son tan abrumadoras. Es que empieza, yo a veces es que no entiendo. Es como si le tomaran el pelo a los oyentes, a los telespectadores, a los ciudadanos. Resulta que una señora a la que su marido le regaló un palacio de 6 millones de euros, más otros dos o tres cubos que echas por las obras, y no pregunta, ¿de dónde viene esto, Iñaki? ¿De dónde viene este dinero? Bueno, es que entonces estamos jugando juntos, en el mismo equipo, y con el mismo fin. Esto, vamos, esto es nada más que reflexionar sobre el tema, lo demás es tomarnos por tontos.
Vayamos a las historias de algunos que se han divorciado. Aquí se han divorciado en todas las familias reales. Los campeones son, pues, Hussein de Jordania o el Shah de Persia, tengo entendido.
No, bueno, el campeón, es decir, los reyes no ha sido habitual que se hayan divorciado. Se aguantan, se soportan por la institución. Y aquí tengo que decirlo, es decir, don Juan Carlos tuvo mucha oportunidad de haberse divorciado, porque el matrimonio atravesó sus crisis. Como es que, mira, hace pocos días todo el mundo se ha alarmado, yo no, porque no se ha celebrado, se ha conmemorado, o se ha recordado exactamente lo que se llama las bodas de oro. Primero, no había nada que recordar, nada que celebrar, y mejor pasarlo sin pena ni gloria. Pero es que en 50 años de vida en común de una pareja ocurren muchas cosas, en todos. Si aquí le preguntáramos a nuestros oyentes que hayan vivido 50 años de vida en común, algunos dirán, yo prefiero no recordarme de algunas etapas de esos 50 años. Pues en la familia real ha pasado exactamente igual. Ha habido situaciones graves, ha habido situaciones muy delicadas, ha habido situaciones que era imposible la reconciliación, y hay una cosa que hay que agradecerle, y en esto soy yo honesto, es decir, ellos decidieron en un momento dado anteponer la obligación a la devoción por el bien de la institución, y punto. A lo cómodo hubiera sido, pues ahí te queda, que podían haberlo hecho, pues no pasa absolutamente nada. Y hay otra cosa que la gente no contempla. La reina doña Sofía no tiene protagonismo ninguno en la Constitución española. La monarquía española no es bicéfala, como no es la jefatura del Estado. Es el rey y es el jefe del Estado. Doña Sofía es la consorte, además la ha dicho ella. Ha dicho, yo soy consorte, soy lo que soy porque estoy casada con el rey, pero mi estatus es consorte. Pues bueno, pues muy bien. Ahora, si doña Sofía, que está atravesado también un mal momento, que los agravios han sido públicos, por lo cual muchas veces la reparación tenía que ser pública. Pues yo a veces digo, bueno, ¿y por qué no se van a divorciar? No sería nada negativo tampoco, porque entonces tendríamos que demonizar a todos los ciudadanos españoles que se han divorciado. Algunos muy honorables, muy honrados y muy honrosos, y por tanto nadie señala por el dedo a nadie que se haya divorciado.
Bien. Yo te preguntaba por el caso del Shah de Persia.
Bueno, el Shah de Persia fue un repudio.
No podía tener hijos, claro.
El tema de Soraya, realmente.
Qué antiguo aquello de yo te repudio, sí, yo te repudio, yo te repudio.
Feudal, eso es medieval.
Que por cierto, a propósito del nombre de Soraya, yo le tengo mucha simpatía a la vicepresidenta, de siempre, de antes de que fuese designada vicepresidenta. Y un día le pregunté, es decir, no es un nombre muy, es un nombre un poco como de coña. No es serio llamarse Soraya. Y le pregunté yo, ¿me quieres reconocer y contar a qué se debe que a ti te hayan puesto Soraya? Entonces, te voy a contar, dice, lo que no le he contado a nadie. Cuando mi madre estaba embarazada, yo tenía una tía suya que era muy marujona, una lectora de Ola. Y en aquella época Soraya pues estaba en la actualidad.
Soraya Prese.
Ahí va. Entonces, cuando su madre da a luz a esta niña, la tía, que debía tener mucha influencia en la familia, dice, hay que ponerle Soraya. Su madre no quería, pero al final le pusieron Soraya y se ha quedado con Soraya.
Que sí, lo bonito es el caso de la otra Soraya, que es Soraya Rodríguez, la portavoz del PSOE.
De Valladolid también.
Que de Valladolid también, se llama Soraya, que ella dio otra explicación. Se llama Soraya por eso, pero ella dice que es que sus padres quisieron ser solidarios con el sufrimiento de una mujer repudiada y que por ello en la lucha de la mujer por tal hicieron ponerle de nombre Soraya.
Eso ya es una cursilada.
Ahora que han nombrado, yo le he dicho muchas veces a Soraya, la vicepresidenta, que tenga cuidado con la otra Soraya, que cuando se pone en jarra,
parece,
le he dicho, ten cuidado que no tengo mal terreno.
¿Cómo es?
Porque mira que Soraya, la vicepresidenta, es agresiva, tiene gracia, es una mujer muy inteligente.
¿No crees que los Borbones han sido más humanos, se han acercado más al pueblo? El ocio, eran hombres de taberna, de ciriaco, de más allá, de más acá. Y todo esto también le implica que han sido más infieles. No estaban mal vistos los Borbones ser infieles, ¿verdad?
Bueno, yo creo que el tema, y aquí tenemos en España, tenemos un lujo de todas las monarquías, que es un bastardo. Uh-huh. El bastardo, simplemente, según ha querido reivindicar esa palabra el propio Leandro, de Borbón Ruiz Málaga, es el hijo del rey, hijo, o sea, nacido de fuera del matrimonio. Entonces, en España ha habido muchos bastardos, en todas las monarquías ha habido muchísimos bastardos, y la inglesa, ¿para qué os cuento? Ahí vienen casi todos el origen de los bastardos. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte ha habido suerte. Ha habido suerte. Y yo he hablado con alguna dama.
Y no ha caído ninguno todavía.
Con alguna dama muy conocida. Y yo, es que yo no quise, pero podía haber metido en una situación muy delicada. Entonces, pues la verdad, antes había matrimonios de Estado. Los matrimonios de Estado, que eran crueles y eran endogámicos. Bueno, como no había nada, nada se rompía y duraba hasta que al final de los días. Pero desde que los reyes, las infantas...
Se acercaron más al pueblo.
Exactamente, y se casan por amor, como los pobres. Resulta que cuando el amor se acaba, o la convivencia acaba con el amor, pues la verdad dicen, no hay nada que hacer.
En los Austrias era imposible eso. Dice, tiene más protocolo que la corte de los Austrias. En los Austrias, divorcios de los Austrias, ¿hay alguno?
No, ninguno. Y los Borbones sí que se han divorciado todo de un tiempo a esta parte.
No, pero en aquella época de los Austrias el divorcio, en fin, no estaba contemplado.
Se
morían las esposas, Herrera, de manera rara.
Pero yo quería hablar de, por ejemplo, el caso de Hussein. Sí. Ese no ha hecho falta repudiar, ese directamente se ha divorciado dos veces, o tres,
fíjate,
no sé cuántas.
No, ya ahora me ha puesto el dedo en la llaga. Y además una de las personas que yo estimo mucho, que es la reina Nur. La reina Nur tiene una tortura permanente. Aparte de que fue engañada porque el actual rey no cumplió lo que le prometió a su padre, y es que el heredero del heredero sería el hijo de Nur y de Hussein. Ella nunca sabrá, yo he tenido con ella largas conversaciones, si Hussein se hubiera divorciado de ella también. Le salvó cuando Hussein le detectan un cáncer, que además reconoce públicamente en televisión. Hay un rumor en Amán de que tiene un amante. Es que tiene una nueva novia, un nuevo amor. Entonces ella está atravesando un mal momento también. Y entonces ella afronta el tema, pero con una dignidad. Hay dos frases en relación afectiva y sentimental de los reyes. Una de la reina Isabel de Inglaterra, que ha sido también muchas veces engañada por su marido, el príncipe Felipe. Y ella, cuando le vinieron con el cuento, cosa que yo le regalo a cualquier mujer que pueda estar sufriendo cierto desengaño, cierto desamor, le dijeron que su marido le estaba engañando, precisamente con la madre de Sarah Ferguson. esa pelirroja que dijo que tenía mucho por delante y lo suficiente por detrás para hacer feliz a un hombre, esa la tierra.
¿Cómo era?
Bueno, venía con el cuento y la reina Isabel paró los pies a aquella amiga, entre comillas, y dijo: yo a mi marido no le pido fidelidad, le pido lealtad. Eso por un lado. Y la reina Nur, cuando se entera que su marido, el rey Hussein, tiene un amor, le dice algo fantástico: te quiero tanto, tanto, que si es verdad, te dejaré ir. No pudo ir porque se marchó, pero se marchó porque se murió. Por lo tanto, ella no sabe si se hubiera llegado a divorciar, que hubiera sido ya el cuarto divorcio. Tercero, porque la reina Alia murió en un accidente de helicóptero. Pero el divorcio es que está al cabo del día.
Mira, ahí, Carlos de Inglaterra, ¿no?
Ese fue el divorcio más escandaloso de la historia. Pero fíjate, nosotros los españoles, que a veces somos un país tan raro, tan rarito, cuando se muere aquella pobre criatura, tan corta de luces, que se llamó Diana, aunque en su corta edad dijo una frase fantástica: en un matrimonio no podemos ser tres, una cosa muy lógica, ella, tú y yo. Entonces, cuando está Carlos en relaciones con Camila, aquí en España, que son muy buenos, aquí es como todo. Mira, yo a veces digo, la semeroteca es la conciencia del hombre del siglo XXI. Uh-huh. Yo no me gustaría leer cosas que yo escribí en determinada época de mi vida profesional. Bueno, pues entonces se dijo que Carlos se podría liar, casar con Camila, pero que Camila era una mujer divorciada y nunca podría ser la consorte del rey o la futura reina consorte. Mira por dónde, poco después el príncipe Felipe se casa con una divorciada. Entonces nos tuvimos que tragar todas aquellas tonterías que habíamos dicho. Por tanto, hay que respetar el divorcio, hay que respetar la decisión de las personas cuando va.
A propósito de eso, Jaime, soy Jesús Melgar, buenas tardes.
Hola, Jesús Melgar, me alegro saludarte.
Igualmente. Jaime, ya sabemos que eres profundamente juancarlista.
Perdón un momento, en este momento sí. No sé lo que soy.
Bueno, digamos que es un paréntesis que por el que estamos atravesando, pero lo que sí es evidente que tampoco eres muy leticista, ¿no?
No, entonces, eso en absoluto.
Exactamente. Pero digo yo que al margen de los taconazos y los brackers, aparte de esto, algunas virtudes debe tener, al menos su profesionalidad, habrá que reconocerlo.
Ha hecho más humano al otro, problema.
¿O no?
Bueno, hay una cosa que yo también, yo soy una persona bastante reflexiva, aunque pueda parecer lo contrario. Yo reconozco las cosas buenas y las cosas malas que hacemos o que hacen todos. Felipe, cuando se casa, cuando conoce a Leticia y se casa, era un chico distante, maleducado, en cuanto que había sido educado por una oligarquía femenina de la madre y las hermanas. Era distante, tenía un carácter bastante difícil, no le agradaba a la prensa, ni era asequible. En cambio, Leticia, que no ha engañado a nadie, porque del día que se anuncia su compromiso en el Palacio del Pardo, dijo aquello: déjame hablar a mí, que nadie hubiera usado hasta entonces. Este país muy cortesano, ¿cómo iba a usar una chica decirle al príncipe: déjame hablar a mí? ¿Por qué no? Déjame terminar, porque fue él quien la interrumpió. Y ella, la que estaba hablando, la interrumpió lógicamente, le dijo: déjame terminar. Bueno, entonces dejó bien claro quién era. Y no ha defraudado. Y ha transformado al príncipe y la ha convertido en una persona asequible, cercana, simpática.
Por eso digo que tiene una evolución profesional positiva.
Eso, ¿no? Lo demás, ella se olvida de que ella es la consorte, ella no es la titular, ella no tiene por qué demostrar ser lo que no es. Fíjate, yo a veces le pregunto mucho a la gente, o la gente me aborda y me dice determinadas cosas de una manera injusta, pero la gente tiene un sexto sentido. Cae mal, lo tengo que decir. Y sin motivo muchas veces, quizás por ese aspecto agresivo que tiene, esa mirada que tiene: aquí estoy yo. Y después ha habido anécdotas gloriosas, cuando le dijo al príncipe que está hablando con un concejal de La Coruña, el concejal de Cultura, y se acercó a ella y le dijo: si te paras a hablar con cualquiera, no nos vamos a ir nunca.
Y aquí le dijo,
la escuela diplomática no ha sido.
Te dijo a ti un día, luego hablaremos. ¿O no? ¿O eso es una leyenda urbana?
No, a mí me dijo un día que cree ella, sí. Y que mucha gente que yo soy una persona que acepta todo, que no tengo rencor ninguno en la vida. Afortunadamente me diferencio del resto de mis ciudadanos y de mis compatriotas, que no conozco la envidia. Entonces hay cosas que yo las olvido. Y aquella vez, en aquella sí que me puso en una situación incómoda. Yo soy muy tímido, en el fondo, como somos casi todos. Y entonces yo estaba en una recepción donde estaba todo el gobierno, estaba el alcalde de Madrid, el ayuntamiento, y de pronto me vino hacia mí, yo no la conocía, con el dedo. Por eso yo siempre llevo la gafa, señalándome con el dedo, que tuvo que decirle, no me señales con el dedo, que no me gusta. Porque mi padre me dijo, nunca señales con el dedo, entonces yo siempre señalo con las gafas. Entonces me dijo, míreme a los ojos. Yo siempre miro a los ojos cuando hablo. Sí, sí. Yo nunca agacho la cabeza. Y le dije, te estoy mirando a los ojos, mírame bien. Bueno, yo, te estoy mirando a los ojos, estoy triste. Y yo me acuerdo que entonces, yo que me descompuse un poco, pero afortunadamente no del todo, tuve la serenidad suficiente para recitarle un pequeño poema, que me imagino que todo el mundo conoce, y además le dije, te voy a recitar un poema que debes de conocer porque eres una persona culta, que tenía relación con la mirada. Y dije aquello, ojos claros, dulces y serenos, que de un dulce mirar sois alabado, porque si me miráis, me miráis airado. Era, me acuerdo que estaba Ruy Gallardo a mi lado, el alcalde, y me dijo, leo y que decía, no es exactamente así. Y yo dije, sí, es otra, es más largo, pero yo aquí no voy a dedicar a hacer un rapsoda. Entonces, me acuerdo que me dijo, yo no estoy cabreada, no, yo no estoy airada. Digo, bueno, pues estarás cabreada. Y entonces, aquello fue muy desagradable. Entonces, es que no venía qué, y sobre todo cuando dijo, y además te voy a dar un consejo, ahí donde yo ya sí que saqué yo el genio que tengo de vez en cuando, dije, mira, consejos a mí, que llevo 40 años en esta profesión, no, y el consejo era que antes de hablar, llamara siempre a la zarzuela, que es donde no hay que llamar, no hay que llamar, porque ahí te dan parte oficial, tanto, por lo demás, yo critico, comento lo que tengo que comentar, porque es mi obligación, y alabo y aplaudo hasta con las orejas cuando tengo que aplaudir.
Mil divorcios reales es el libro de Jaime Peñafiel.
Que va, por cierto, se prepara la tercera edición en un mes, fíjate.
Pues fíjate, me hubiera gustado hablar, pero necesitaba una hora para... Porque de otros muchos que han pasado por estas cuestiones, ¿cuáles son los buenos, las buenas reinas del futuro? Por ejemplo, ¿te gusta Máxima de Holanda?
A la que más, es la máxima de todo lo habido y por haber. Porque mira, a veces la gente sabe lo bueno, ser natural. Y en España, en Europa tenemos algunas consortes, la misma Kate Middleton, es una chica natural.
¿Y Metemari?
Metemari, no, esa, mira, punti aparte. Eso parece mentira, ese país perdió hasta la dignidad. Después, Máxima, por supuesto, es fantástica, yo que estuve en su boda, que fue la única boda real en la que se ha oído un tango de Piazzolla durante la ceremonia, como homenaje al país lejano, al padre ausente, y ella llorando, es fantástica. Y después, Mary Donaldson es otra chica natural, cosa que se diferencia a Leticia, que intenta ser la que más, la más elegante, la más simpática. A veces yo digo, pero ¿por qué no está en su sitio? El otro día cuando la vimos acompañando al príncipe a Portugal, llevando una maleta, como si fuese el assistant del príncipe, diría que ahí llevaría su ordenador.
La naturalidad. Y
lo dicho antes, electricista que electricista.
Sí, pero no sé.
No, pero es que
yo
son...
Yo le veo muchas virtudes a esta...
Es que tiene que tenerla, Carlos.
Princesa, ¿no?
Es decir, que es que, veo... es que tiene que tenerla.
No, seguro eso, que las tiene. Seguro que las tiene.
Seguro que las tiene. Pero yo te digo, hoy por hoy todavía no se las he visto.
Ah, querido Jaime, te mando un abrazo muy fuerte y mi gratitud eterna por haber estado.
Nada, para mí. Señoras y señores, muy buenos días.
No, dilo bien, dilo bien. Querido Carlos, querido
Carlos. ¿Dónde están mis socias?
Tus socias vienen mañana. No, pasado. Fantástico. Perdona, es que es del jueves.
¿Sabes lo que dijo un día? Estaba comentando aquí María Teresa Campos. ¿Qué dijo? Dice, ¿sabes que lo hace mejor que tú? Digo, pues, tengo que aprenderte. Sí. Por más que quiera. Yo ya he perdido mi personalidad y ya tengo que tomar a Carlos.
Un abrazo, querido Jaime.
Muy fuerte.